del que hablé el otro día, es verdad. La economía realmente quedó en manos prácticamente de los, porque ahí el comercio con los franceses. Y de ahí también, pues, estas complacencias con los franceses. En realidad, la metrópolis no tenía muchos medios. Ni de frenar las invasiones de todo tipo, invasiones económicas, invasiones territoriales, invasiones de piratería, a los territorios indianos, y muchísimo menos frenar. No tenía medios ni recursos para frenar la expansión de sus mandatarios en India. Creo que la corona más que nada perdía lealtad y que la parte económica bien pues no podía. En cuanto a la lealtad, sí que es cierto que fue muy dura. La duda de la lealtad era duramente castigada. Y precisamente en esta tesis que estoy estudiando, que estamos en la guerra de sucesión, hubo un intento de sublevación en las Américas españolas por parte de los austriacos. Tuvo repercusiones, no sé si lo encontraron, tuvo repercusiones en Ecuador, tuvo repercusiones en Cartagena, en Venezuela, en Nueva España, en Chile, la guerra de sucesión española. En Caracas se llegó a jurar, después de recuperar al rey Colón, al austriaco. Y todo esto, quiero también decirlo, que quizás en relación con ese desplome que usted encuentra, en el siglo XVIII, en el año 1708, se trataba de Guayaquil. Posiblemente no tuvo tantos medios, tantos recursos o tantas naves extranjeras por el bloqueo de Estados Unidos y de las colonias españolas a la caso de la revolución. Esto es algo que se está notando en casi todos en cuanto a la emigración. No hubo emigración de tanta larga. Bajó al principio del siglo XVIII. Esto estamos teniendo un gran ponente. Y se están olvidando de que Europa está en guerra, España está en guerra, Canarias está en defensa, defendiendo. Incluso esto dio motivo también a la carencia de renovación de autoridades en India. Se preferían dejar a los que estaban, sino que se habían muerto, que está renovando. Porque ya era un peligro salir de España para ocuparse de nuestro territorio. Bueno, yo no sé si esto es muy buena, pero una última pregunta. Usted ha dicho que un canario en la corte, por estas mismas fechas, había ayudado a Borja, vamos a decir, a lavar sus culpas por medio de las
fechas. No, no es exactamente. Es un canario que vive en Lima.
Y
que forma sociedad con Bosa mediante escritura. Bosa le paga los gastos, él pone una parte del capital, Bosa pone la mayor parte, y entonces el canario se viene para Europa para negociar en nombre de ambos.
Ya, bueno. Es que entonces está en la corte también un papel muy importante. Yo creí que no la corte española, no la corte virreinal. Y creí que era eso a lo que se refería. Porque hay un canario en la corte que está lavando muchas.
¿Cómo se llama?
Álvaro de Obregón.
No.
Que era precisamente de la Cámara del Rey.
Sánchez Manrique se llama.
Ya.
Sobre lo que dijo la doctora Borges. Yo creo que hay que distinguir entre el Atlántico y el Pacífico, y también entre el siglo XVIII y el XVII. En el siglo XVII y XVIII, y no precisamente en esta época, y creo que no en el reinado de Felipe V, yo no noto cambio en la actitud de la corte, de la corona, excepto quizás que las cosas se ponen peor porque hay una mayor urgencia de dinero, una mayor desesperación. No sé si hay modificaciones en la política anterior a Carlos III, puede ser, pero en este periodo no hay. Y como digo, hasta las presidencias se venden. No, eso es el único que compra la presidencia. Y pues sus sucesores también pagan por la presidencia. 20.000 pesos el precio de una presidencia. Mal negocio, porque no se hace tanto dinero siendo presidente de Quito como corregidor de Guayaquil, que solo cuesta 3.600 pesos. Ahora, yo creo que la corona, la corona tenía que tener noticias, y si ellos venden por 3.600 pesos un corregimiento que por 5 años que produce un sueldo bruto de 1.800 pesos de a 8 reales, pues tiene que saber que hay algo raro ahí. Y si no les aumentan los sueldos a los oficiales reales en un puerto como Guayaquil, tienen que sospechar que hay algo. Así que ellos saben. como digo, a principios del 17 y a fines del 16, ahí está clarísimo que no les importa, sino que ellos quieren quedar bien con el consulado de Sevilla y luego con el consulado de Lima, y dicen que cada uno que vaya ejecutando sus propias cédulas, ellos no toman interés personal en eso. En cuanto a la influencia inglesa o francesa, la primera vez que eso aparece en el Pacífico es a fines del 17, cuando comienza a haber un comercio de cereales o de harinas entre Jamaica y Portobelo para exportar al Perú, pero es una cosa pequeña. Entonces aparecen los franceses, precisamente por los piratas franceses que entraron del Caribe, y así los comerciantes o el gobierno francés se enteran del negocio. Pero sería muy fácil de cortar eso si las autoridades principales lo cortaran. Si en el Atlántico es más difícil, pero en el Pacífico hubiera sido fácil. No lo hacen, y como digo, casi los ríos hasta el Ecuador había sido en Versalles, es que debe entenderse con ellos. A Guayaquil le afecta la cosa negativamente por lo siguiente: el comercio de los vecinos de Guayaquil y también de los anteriores corregidores se basaba, como expliqué, en llevar cacao a bajo precio y traer ropa de China a bajo precio, pero se vendía con gran ganancia, y ahí estaba el negocio. Entonces, cuando llegan los franceses fastidian el comercio de ropa de China. Es decir, que cae esa parte del comercio. Siempre se puede mandar de contrabando el cacao, pero la ropa de China ya no se vende tan bien como antes por la competencia francesa de sedas y cosas parecidas. Claro, cuando el navío de permiso luego en Portobelo, después de la guerra de sucesión, esa cosa sigue. Socava muchas cosas a los obrajes de la sierra y también al comercio guayaquileño de contrabando, por lo cual Guayaquil entra en una depresión que yo pensé que se debía a las prohibiciones renovadas de la corte, y ahora llego a la conclusión que se debe a la competencia de los productos europeos. Pero es desde ese periodo de Bosa. La primera vez que hay mención de algún problema en ese sentido es en los primeros años del 18, un poco antes de Bosa, y claro, Bosa tiene la oportunidad de esos tres barcos de la compañía francesa, y después seguirá el mismo cuadro, tanto más que los limeños y los chilenos también tratarán de aprovecharse, porque primero llegan ahí los barcos, así que es lo que le causa problemas. En cuanto a la cuestión de la lealtad, sé que en Caracas ese problema existe, en Guayaquil no hubo problema en ese sentido. Sé que ha habido no sé qué rumores sobre eso en el Perú. Yo lo que sé es que el conde de la Monclova quedó porque su sucesor murió en el camino, y murió en el cargo, y vino Castel los Ríos, que tenía que ser hombre de confianza de Felipe V por haberlo conocido de Versalles. Y creo que tengo la impresión muy fuerte que había sido un premio por sus servicios en la corte de Versalles, porque yo creo que yo no puedo imaginar que alguien en la corte pudiera ignorar el hecho de que era un puesto de donde, si uno no salía muerto, pues salía rico. Muerto no por lo que le pasó a Ceballos aquí, sino por todos los riesgos, qué sé yo, bueno, hay varios virreyes que se murieron, pero que producía el cargo, sí, y producía de muchas maneras, venta de oficios, qué sé yo, eso mismo. La corona cobra 3.600 pesos por el corregimiento de Guayaquil por 5 años, y el virrey cobra 6.000 pesos por un interinato que puede durar solamente unos pocos meses, porque depende cuando llegue el sucesor nombrado por la corona. Así que ellos tenían buenas entradas, y yo creo que al fin y al cabo con el contrabando también.
Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Agradecemos al doctor Sardi su exposición. Y vamos a invitar ahora al doctor Agustín Millares Cantero. Que va a exponer sobre la navegación británica en el archipiélago canario durante la década de 1820. Algunas consideraciones.
señoras y señores. En resumen, hay constancia de carácter limitada, parcial de la fuente que se ha utilizado en esta comunicación. No voy a insistir por ello. Este punto. Me limitaré a indicar que algunos de los temas que abordamos en la misma también figuran en la ponencia ya, un trabajo más extenso, de más envergadura, que presentaremos en colaboración con otros compañeros de Sonia de Villarreal de la UNED. En la anterior celebración de este coloquio convocatorio.
Y habitualmente como la presentación.
Antes de empezar a considerar lo que fue la navegación británica en la archipiélago de Canarias durante la pesca menista, procede a hacer algunas consideraciones preliminares sobre el rol de la archipiélago como crucificada víctima del primer tercio del siglo XIX. La función de espada que jugó la archipiélago estuvo a merced de conflagraciones internacionales, en especial con la integración a la paz general de 1815. Basta con observar los datos que reproduce Escolar y Serrano en su estadística para ver cómo el pabellón británico se ve afectado durante el periodo 1800-1804, quedando reducido a solo un 8,5% del total de los arribos en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, años después, el inicio del proceso transitador americano y la contienda anglo-estadounidense de 1812-1814 afectaría igualmente al tráfico marino. Claro que esta repercusión negativa sobre el movimiento naval se vería ampliamente compensada por el ciclo bonancible en que la economía canaria se desenvuelve por estos años, gracias a la invasión napoleónica de la península ibérica y a lo que ella reportaría para nuestras exportaciones de vinos y barrillas, fundamentalmente al mercado de Canarias. De todos modos, los reveses en el comercio colonial significan ya el aspecto sombrío y viejo de esta breve puntual coyuntura favorable. En efecto, todas las fuentes coinciden en testimoniar cómo en el lapso comprendido entre 1811 y 1815 el comercio canario americano es la base fundamental, diríamos, del sistema mercantil e isleño, conoce una fuerte armonía. Los pioneros, ya se sabe, desarrollaban las conexiones directas con el Reino Unido, ya permitidas por España unos años antes, y Canarias perdió así su condición de artesana para producir en las colonias ultramarinas manufacturas de textiles y piezas o harina de trigo norteamericana. Sin embargo, los beneficios que reconocía para la archipiélago la alianza anglo-española trae consigo que si bien el interés británico por las islas desde el punto de vista económico decae, el interés desde el punto de vista estratégico se mantiene e incluso se desarrolla. En este momento ya está detectada la presencia de una cierta tradición del paso regular, una arribada mensual del buque correo con dirección al Brasil. Es conocido como a partir de 1815 la economía canaria, por virtud del Tratado de París y la nueva coyuntura internacional, se está debatiendo en un periodo de amplia dificultad. Por ejemplo, así lo recoge la memoria anónima de 1831. La única contrapartida que para la economía de la archipiélago se produciría en este momento es el restablecimiento coyuntural de las conexiones con India, con la colonia americana. Es el tacto del cisne, diríamos, de nuestras singulares relaciones con los mercados indianos. Quizá este último despertar, esta última manifestación del comercio con India es lo que pueda explicar también el promedio anual es de 200 buques británicos que pasaban por los puertos de Canarias en aquel momento. A partir de 1820, el panorama cambia de forma radical. La documentación consular británica, los informes que MacGregor, el cónsul en San Perú de Tenerife, dirige al Foreign Office, dirige al ministro Canning, en este caso, son muy indicativos al respecto. como hay una brutal caída desde 1820 a 1831, perdiéndose el 42,8% de la llegada de embarcaciones británicas a Asia. Este es el primer dato que podemos deducir del análisis de esta documentación consular. El segundo dato de ese análisis sería que ese censo de la navegación británica es selectivo. Y es selectivo porque sobre todo se centra en la baja, y está demostrado en el diagrama de Vara, en la baja de las embarcaciones específicamente mercantiles. Prácticamente los otros tipos de buques, embarcaciones de guerra, buques de transporte, de presidiario, de pasajeros y demás, se mantiene prácticamente estable. Otro elemento que podemos deducir del análisis de las cifras con las que contamos para este quinquenio de 1820-1824 es la primacía, por lo demás conocida y mantenida ya hasta finales del siglo XIX, de los puertos tinerfeños sobre el conjunto de la archipiélago, y en especial Santa Cruz de Tenerife. En este caso, ya todos los estudiosos han destacado que desde el reglamento de 1778, Santa Cruz va a jugar un importante papel en el comercio con India, como por ejemplo el estudio del profesor Lucena Zamoral relativo a la Guardia en 1808-1811 o a los Estados Unidos en 1809, que demuestra cómo Santa Cruz es el segundo puerto español en este trasiego mercantil. Pero esta situación corresponde, como digo, a otra época. Ahora nos estamos debatiendo en un momento de crisis, de descenso de las transacciones con América, que van a repercutir directamente sobre la navegación británica. A pesar de que son los buques mercantes los que fundamentalmente descienden y provocan el descenso del paso de la bandera del Reino Unido por los puertos brasileños, sin embargo, todavía en este periodo, 1820-1824, como se demuestra en este círculo dividido, suponían el 77% de las embarcaciones del Reino Unido que pasaban por Canadá. Si pasamos al otro repertorio documental que nos ofrecen las fuentes consultadas, vemos cómo en el periodo de julio de 1825 a noviembre de 1826 la situación ha cambiado. Por de pronto, vamos a ver cuál es la evolución del pabellón británico en estos 17 meses para aprender la ruta en que se ven inscritos nuestros puertos centrales. De las 106 escalas que, que aparecen en Canarias en aquel momento, verificando 138 escalas, que representa ya una media de 4 escalas mensuales y unos promedios de 157,6 toneladas de registro bruto y 11 tripulantes entre los 100 donde se citan estos datos. En cuanto a la llegada de la vía británica, provienen 118 viajes, el 85,5%, aportando Gibraltar el 7,9%. Londres, evidentemente, ocupa el primer puesto con 55 travesías, el 39,8% del total y el 46,6% de las oriundas del territorio metropolitano. En cuanto a los destinos, también el Reino Unido ocupa la primacía. La línea Reino Unido, Canarias, Reino Unido absorbe 50 de estas travesías, el 36,2% del total. Les tiene importancia en cuanto a los destinos, los recorridos hacia Nueva Gales del Sur. Tengamos presente que ya desde la ocupación de Sydney como establecimiento penitenciario en 1788, esta vía tenía un interés evidente para el Reino Unido, y que en este caso puede decirse que Canarias queda inscrita en una de las grandes corrientes colonizadoras de la época que tanto estimuló Londres. En segundo lugar aparecen las embarcaciones que se dirigían a las Islas Occidentales con un total de 9. Eso supone que, esto es una hipótesis, que este tipo de travesía hacia las Islas Occidentales experimentara un ligero descenso en relación con la decadencia económica que afecta a las Islas del Azúcar por no de la abolición del tráfico de esclavos. En cuanto a Sierra Leona, cuenta con 9 y luego hay 8 para las Indias Orientales. Solo se cita una expedición dirigida especialmente a El Cabo, la colonia del Cabo. pero curiosamente ninguno de los retornos desde las áreas coloniales británicas pasa por el archipiélago. Por otra parte, las únicas embarcaciones, o mejor dicho, principalmente las embarcaciones dirigidas al extranjero, están vertebradas en torno al correo del Brasil. De resto, apenas hay viajes esporádicos hacia algunos puertos de la República Hispanoamericana, Buenos Aires, Caracas, Lima, Valparaíso. En suma, se puede afirmar que Canarias no pudo servir de trampolín de acceso a la flamante República Hispanoamericana, convirtiéndose por el contrario en estación permanente de una de las tres entidades británicas del Imperio Brasileño, y el padre del buque correo del Brasil de Paulo Garrido tenía para la burguesía comercial canaria un interés evidente como reiteradas opciones, recogidos documentos, memorias, etc., de la Junta de Comercio y otras instituciones políticas. Sin este parque del Brasil, desde luego, Canarias hubiese quedado bastante integrada en esta comunidad atlántica bajo control de Londres. Por lo menos, aparte de otras incidencias que podemos detectar en la documentación, se recoge también el periodo compendiado, el periodo organizado, un descenso durante el verano de 1826, como se recoge en esta gráfica de la frecuencia del movimiento portuario o bueno, movimiento naval de la Argentina, en el verano de 1826, debido justamente a una epidemia de viruela que afecta al cuerpo de Munchal. La documentación no recoge sino el punto de salida y el punto de destino. Evidentemente, en el centro hay una serie de escalas y, en fin, algunos avatares, el tipo de escalas, los aviones que estaban aquí a la navegación hacia la China. En cuanto al papel importante que Gibraltar está desempeñando en estos meses analizados, parece que se produjo un reciclaje en el cual Gibraltar sustituyó, diríamos, al complejo calitano. Hay que pensar que las conexiones de la gente de Inclua están colapsadas, como luego indicaremos, por la situación después de la emancipación americana. Y que en este caso Gibraltar vuelva a verse importador de granos. Hay algunos importantes cargamentos de granos que se van a embarcar en buques británicos con destino justamente a la nación del Estrecho, para luego redistribuirlo, digamos, en el mercado del sur de Andalucía, suplantando entonces coyunturalmente el papel jugado por Cádiz. Decimos que hay una decadencia en relación con el periodo anteriormente comentado, 1820, desde julio del 25 hasta noviembre del 26. El promedio de arribos mensuales desciende a 8, pero ya en este momento podemos además detectar cómo el número de embarcaciones no mercantes específicamente, el número de buques de transporte, el número de barcos de guerra, es superior porcentualmente a de las embarcaciones mercantiles. Esta imagen se corresponde perfectamente con los informes negativos de tono muy pesimista que van a elaborar el propio cónsul MacGregor desde 2025 hasta el 2007. La documentación nos permite estudiar además la evolución del comercio en estos meses comentados, de todo el comercio exterior. En este caso, pese a descender el volumen de las importaciones y exportaciones británicas en relación con otras épocas, según la valoración que hace el cónsul MacGregor, repito, pese a todo ello, la supremacía británica en el archipiélago es evidente. Quizás sea uno de los momentos en que esta supremacía, ese control, ese dominio económico, se evidencia de una forma más palpable. ¿Por qué? Evidentemente porque las relaciones con la metrópolis, por citar un término documentada, estaban colapsadas justamente por el impacto de esta emancipación americana. En 1825 y 1826 se recogen con estos cuadros el número de barcos que llegan, el número de barcos con pabellón español que llegan a los puertos canarios, proceden todos desde Cuba, vienen a traer a juntar con café y a importar allá, sino de retorno con algunos productos autóctonos. Pero sin embargo, en esta época, considerando cuanto los totales de negociados, es decir, importaciones más exportaciones, el Reino Unido va a absorber el 58,45% de nuestro comercio exterior, seguido de los Estados Unidos con el 19,84%, y quedando reducida España a la última posición, detrás inclusive de Francia y Holanda con el 3,39%. La balanza comercial también resulta con un saldo favorable para el mexicano de 2,8 millones de revenue, gracias precisamente a la política británica de invertir la mayoría del capital realizado en acciones en gastar productos agrícolas indígenas pagados en moneda de oro o en dólar. La problemática que singulariza la balanza de renta entre el Reino Unido y Italia ha sido suficientemente expuesta en las reflexiones, la ponencia que me he referido con atención. De considerarse la balanza de servicios, referencia, desde el seguro y demás, este trato tendría que ser mucho menos recíproco para la cifra, sea como fuere, las cosas hubiesen puesto mucho más puesta arriba en un contexto de crisis para Canarias, de no mediar, de no actuar los negociantes británicos según la pauta de actuar, no dicho, los comerciantes británicos según la pauta de sus competidores europeos, que producían productos de alta calidad y extraían todo su beneficio comprando apenas muy pocas cantidades de vino, varilla u orcilla. Hemos tenido además la evolución de este comercio de los buques mercantiles, de los buques mercantes británicos, para ver hasta qué punto, fuera de esta línea predominante Reino Unido, el papel que juegan también las adquisiciones que verificaban las embarcaciones que se dirigían hacia las colonias. En este caso es importante observar que si bien la barrilla y la orcilla se dirigían al mercado metropolitano, sin embargo, las adquisiciones vinícolas eran importantes, en especial para América y, en general, para el suministro de tripulaciones y pasajeros, hasta el punto de que en fin hay un 25,25, la cuarta parte del valor total del vino de carga. Las embarcaciones británicas en este lapso considerado justamente fue a parar a esas posiciones por bien, o se destinó justamente al consumo de tripulaciones y pasajes. Bien, el texto de la comunicación termina con unas breves consideraciones sobre aspectos dispares, que están recogidos en el resumen. Estos aspectos dispares pintan una especie de retablo un poco hidratado de cuestiones que están meramente apuntadas para ser analizadas en posteriores trabajos. Por ejemplo, se desprende, siguiendo la evolución de los buques de guerra, no solo en este periodo que hemos visto, sino en los últimos años de la década, cómo Canarias pudo haber jugado un papel importante como base para el paso de las embarcaciones que a su vez se dirigían hacia la costa africana para combatir contra la trata de negros, uno de los ejes, diríamos, de la política atlántica del Reino Unido en esta época. Asimismo, se puede ver cómo de finales del 25 a mediados del 26 hay un elevado número de embarcaciones de guerra que se dirigen hacia la India. Supone quizá que estén en relación con la primera guerra birmana. Pero aparte de esta utilización de Canarias como base para el aprovisionamiento de la comunidad de la Royal Navy, lo que me interesa también es ver cómo fue utilizada como Canarias para observar, anotar el movimiento, las evoluciones de las escuadras de las potencias continentales. Recuerden cómo en este momento el Ministerio de Asuntos Exteriores Británico está muy atento a las intentonas de la Santa Alianza por recuperar América. Ya desde 1825, Canning, en una maniobra fulminante, ha reconocido a tres de esta república, y lógicamente en este contexto era lógico que se observaran esas evoluciones, esos movimientos de la flota, y fundamentalmente de la flota francesa. También se recogen en el texto algunas cuestiones ya más de carácter anecdótico, como en algunos naufragios, buques británicos que viajaban por migrantes irlandeses hacia América, o bien ya otras cuestiones de mayor impacto, pero que tienen que ser contrastadas y verificadas con posteriores investigaciones. En este caso, el análisis en torno a la posible hipotética carestía de los puertos canarios frente a otros puertos. Tengo nada más que la comparación de Bremen, en este caso parece no ser muy apuntada, bien comparado, evidentemente, con puertos del entorno, como Funchal y demás. La comparación de esos datos, que lo elaboró el cónsul Manero cuando pidió el mérito de sueldo, parece bastante fidedigna, de comparaciones de precio al consumo de artículos básicos, por ejemplo, coincide, digamos, en la mercancía general, en los avituallamientos que suministraba a los buques, por lo de las actividades que parece que interesaba de forma notable a la burguesía mercantil de nuestros puertos mayores. Nada más, esto es todo.